de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta charla primera, el día del retiro, tradicionalmente en la renovación carismática, es una charla que se titula Dones y Carismas. Hablar un poco de esto. ¿Qué son los dones del Espíritu y los carismas del Espíritu? Y eso lo hace porque, la renovación lo hace porque, bueno, pues, hay que renovar. Y cuando estudiábamos los curas viejos de épocas pasadas, el tratado de espiritualidad, pues esto de los dones y de los carismas estaban en la última página del libro, y así como en apéndice. Nunca lo estudiábamos, porque ya sabéis que en clase casi nunca los profesores llegan a las últimas páginas, a las últimas lecciones. Se quedan a medio. Entonces, yo cuando entré en la renovación carismática a mis 40 años, pues de carismas nada, de dones del Espíritu Santo, porque los tuve que aprender en el catecismo de Astete y Ripalda, que me lo enseñaba don Rufo, el cura de mi pueblo. Pero porque me lo enseñaba, y si no, pues te zurraba. En la doctrina, mi pueblo se llamaba así. Y ahora resulta que vivimos una época nueva, una época en la que el Espíritu Santo, como decía Pablo VI, pues se hace tangible. Ha vuelto el Espíritu Santo. Vuelta al Espíritu Santo. Y esta vuelta al Espíritu Santo, pues, trae novedad, trae alegría, trae renovación. El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, siempre renueva, siempre trae renovación. Si trae renovación, es que estábamos viviendo un cristianismo cansino, lento, sin viveza, sin existencia interior, sin vivencia. Pero ahora el Señor quiere, y cuando el Espíritu Santo viene, viene con sus cosas, y entre las cosas del Espíritu Santo están estas: los dones, los carismas, los frutos, las bienaventuranzas. Entramos en una época nueva de la espiritualidad, se está renovando. No es que sea nueva, acabáis de leer, acabáis de escuchar que he leído de la carta a los Corintios. O sea, ahí habla de todo eso, de los dones, de los carismas, hasta del orar en lenguas, que a muchos les extraña y a todos nos ha extrañado, porque nadie sabíamos lo que era eso hasta hace 40 años, aunque está en la Biblia. Y ya es raro que alguna cosa que esté en la Biblia no la viva la Iglesia. Pues no se vivía, por lo menos a nivel consciente. Pues bien, entonces hay una espiritualidad nueva, y cuando surge una espiritualidad nueva, como cualquier cosa nueva, trae un lenguaje nuevo, unas formas nuevas, una expresión nueva, y en esas estamos. Por eso hoy vamos a hablar de esto, de los dones, sobre todo, porque es muy largo este tema, y vete tú a saber lo que da de sí, nos cansamos. Pero bien, imaginad a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, que un día le dijo el Padre a los otros dos personajes, al Espíritu Santo y al Hijo, le dijo: vamos, mañana a las 9 tenemos reunión. Y entonces a las 9 tuvieron reunión. Y dijo el Padre: yo estoy pensando en salvar a los hombres. Están muy descarriados y están sin interioridad, sin guía, sin un desconcierto total. Y entonces la salvación consiste fundamentalmente en que experimentemos a uno de los personajes de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Que lo experimentemos, porque es el amor de Dios. Experimentar al Espíritu Santo es estar en la familia de Dios, entrar en la familia de Dios, ser casi Dios. Entonces, para eso, la idea que tuvo el Padre fue que su Hijo, al Espíritu Santo le dijo: tú espera, primero que actúe el Hijo. Y el Hijo actuó, y se escogió una humanidad de un señor que se llamaba, de un niño que se llamó Jesús. En esa humanidad entró yo, y Dios se hizo hombre, o mejor dicho, a un hombre lo hizo Dios, porque se unió de una manera muy íntima, y ya tenemos a Jesús. Ya tenemos al niño Jesús, que viene para salvar a los hombres y cumplir lo que el Padre quiso en aquella reunión. De momento, a este Jesús hombre, que era Dios a la vez, los guiaba ya el Espíritu Santo, porque en este mundo actuó sobre todo la humanidad de Jesucristo. Mientras vivió en la tierra, actuó la humanidad de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo íbamos a nosotros a recibir eso. Por medio de Jesucristo iba a cumplirse esa intención del Padre de salvar a los hombres. Porque Jesucristo era el que nos iba a dar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero hubo que esperar, porque se necesitaba morir Jesucristo y resucitar. Porque en esa muerte y en esa resurrección nos vendría a nosotros, pues, el Espíritu de Dios. Y tener el Espíritu de Dios en el corazón, pues, es una cosa que realmente nos hace familiares de Dios, nos hace entrar en la familia de Dios. Pues bien, Jesucristo ha muerto y ha resucitado por todos nosotros. Hasta ahí todo va bien. Lo que pasa es que ya nos ha salvado, pero tenemos que experimentarlo. Tenemos que vivir un cristianismo con experiencia. Y esa experiencia nos viene cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, que ya estamos salvados, pero le aceptamos como Salvador, y cuando le aceptamos a Jesucristo como Salvador, nos viene el Espíritu Santo. Como nos decía el querigma estos días, nos decía: convertíos a Jesucristo, bautizaos en Jesucristo, creed en Jesucristo, en el hombre Jesús, que es Dios, que siempre será Dios. Pero creed en este hombre Jesús, que es del que se puede tener vivencia directa, porque es carne como mi carne, carne como tu carne, porque tiene los sentimientos que tú tienes, porque tiene todo lo que tú tienes, y le puedes tocar y le puedes querer y le puedes comer y le puedes abrazar y le puedes desear en lo profundo de tu ser y en lo profundo de tu corazón. Creer en Jesucristo, que es obra también del Espíritu Santo, porque todo es gracia, y entonces bautizaos en Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros ya todos los que estamos aquí tenemos el don del Espíritu Santo porque estamos bautizados. Pero lo tenemos así como, como un paquetito del Corte Inglés que te regalaron hace 50 años y no lo has todavía soltado, no lo has desenvuelto y no sabes lo que tienes dentro. Tienes una cosa maravillosa y esa cosa maravillosa se llama Espíritu Santo y todos sus dones. Y cuando lo abres y lo experimentas, te das cuenta de cómo estabas viviendo sin regalo, sin gracia, sin gratuidad, sin profundidad, sin conocimiento de Dios, desde ti mismo, luchando tú contra todas las cosas, padeciéndote a ti mismo, soportándote a ti mismo y a los demás, sin esa vibración profunda de Dios, esa vibración espiritual, sin esa vibración de todas las cosas, porque con el Espíritu Santo todo es nuevo para ti y la mañana amanece cada día espléndida y esplendorosa. Si no, pues sí, pero no, porque no lo percibes en lo profundo del corazón. No estás ungido suficientemente para decir: Dios está aquí en este sol que amanece, Dios está aquí en esta maravilla, Dios está aquí en todo, lo más pequeño y lo más grande. Pues bien, este Jesús, creyendo en Jesús, y el Espíritu Santo aquí nos ha traído para que creamos cada vez más en Jesús, pero Jesús hombre sobre todo. Que el problema del cristianismo actual es que no cree en Jesús hombre, solo cree en Jesús como Dios. Por eso cuando se va a confesar a un señor y le dices: toma nota de Jesucristo, lo que sufrió por ti, dice: ah, pero era Dios. O sea, Jesucristo no cuenta para mí nada porque era Dios. Es decir, no crees en su humanidad. ¿No crees? Pues era Dios, pero por este mundo pasó como hombre, como uno de tantos. Y sufrió la fe que tú sufres, y sufrió las penas que tú sufres, y las oscuridades que tú sufres, y todo lo que tú sufres. Porque para redimirte a ti, en lo más profundo de ti mismo, tuvo que pasar por ello. Todo lo que no ha sido redimido, todo lo que no ha pasado por Jesucristo, es y sigue siendo botín del demonio, como dicen varios santos padres. Es botín del demonio. Nosotros no queremos que en nosotros quede ningún botín del demonio, sino que sea todo en Jesucristo y por Jesucristo redimido, salvado, transformado en una experiencia vital. Una experiencia vital que a un hombre como Pablo, pues le hacía exclamar: ya no vivo yo. ¿Os dais cuenta, diciéndolo vosotros? Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Cuando sientes que tu corazón late y qué sé yo, pues hace eco y sintonía profunda de todo lo que es Jesucristo, lo que nos dice la palabra de Jesucristo, sientes que Él vive en ti, pero además lo sientes no, digamos, de una manera abstracta, sino sabrosa. Sabrosa. Y sentir las cosas sabrosas, sabrosas en el sentido de que saben bien, no como dicen en algunos sitios, sabroso, que tiene mucha sal. No, yo no hablo de sal, hablo de sabor, que sabe bien. Pues cuando una cosa te sabe bien, pues te sabe bien y es sabroso y te gusta y te alimenta interiormente. Qué bonito esta tarta, esta cosa. Las monjas tienen muchas tentaciones, pero una de las gordas son las tartas. Y en general las mujeres, vamos. Y algunos hombres. Algunos hombres también tienen tentación de tartas y dulces y caen todas, ¿eh? Todas las que están. Yo tengo mucha experiencia de esto. De comer con señoras que están haciendo régimen. Y en el postre todas caen. Todas caen, tío, pero no, pero si no has comido las alubias, porque es que estoy haciendo régimen. ¿Y por qué no haces régimen de los sobaos, por ejemplo, o de alguna otra cosa así? Pero bueno, pues bien, entonces este Jesús, que es el que nos da, este Jesús hombre, a mí me oiréis mucho predicar de la humanidad de Jesucristo, me oiréis mucho predicar, pero más al Papa, más todavía al Papa, porque tenemos un Papa súper especial. Tenemos un Papa que el Señor lo ha regalado para los tiempos actuales, en el sentido en el que estoy yo hablando de ahora, único. Es un Papa de gratuidad, es un Papa de justificación gratuita. Es un Papa que siempre, el que le entienda realmente, pues se da cuenta de cómo está en la cresta de la ola del cambio de espiritualidad. Yo he oído a mucha gente de Maranata, que es del grupo donde yo estoy, lo digo porque aquí hay de dos grupos, y decir, oye, pero si parece que el Papa ha estado en Maranata. Porque en Maranata se viene predicando esta gratuidad desde hace 35 años o más. Se parece que el Papa ha estado en Maranata. Y esto alegra mucho porque hay una consonancia, hay una comunión de espíritu tan grande en lo que está predicando el Papa actualmente y en lo que estamos nosotros diciendo y viviendo en el interior de nuestro corazón, que te das cuenta y dices, Señor, te damos gracias, pues porque nos estás alimentando en lo más bello y profundo que actualmente, o en lo que actualmente se expresa el cristianismo. No todos lo entienden todavía. No todo el mundo entiende la justificación gratuita, no todo el mundo entiende la gratuidad de Dios, no todo el mundo entiende que ya está salvado. Porque hay muchísima gente que todavía lucha para salvarse. Y entonces empieza su cristianismo tratando de salvarse. Y hace el pecado como centro de su vida. Yo voy a luchar contra el pecado porque me he salvado, o para salvarme. Que tú no puedes luchar directamente contra tu pecado para salvarte, porque ya estás salvado. Si asumes en tu corazón por la obra del Espíritu Santo que estás salvado, ese asumir es acoger Espíritu Santo dentro de ti. Y ese Espíritu Santo es el que va a hacer que tú salgas del pecado, superes el pecado y vivas una vida de Dios. Pero en una pelea directa tú con el pecado llevas todas las de perder. Y perderás. Y perderás. Siempre. Pero si tú te sientes ya salvado porque Jesucristo te salvó hace 2000 años en una cruz en el Gólgota, ya te salvó. Si partes de ahí, de que eres amado y de que eres querido, y de que eso es algo que ya está sucediendo en ti, pero que tienes que vivirlo como una realidad más experimental dentro de ti, entonces no vivirás un cristianismo de pelearte con el pecado, con las imperfecciones, con todas estas cosas, sino que vivirás un cristianismo en el que te interesará más la mirada con la que te mira Jesucristo que todo lo demás. Y si tú te sientes mirado con cariño por Jesucristo, y siéntete mirado porque esa es la verdad más profunda de tu vida, si te sientes mirado con cariño por Jesucristo, todos tus pecados se irán deshelando cuando el calor viene a cualquier cosa. El deshielo se produce, y se producirá el deshielo pues de tu pecado también y de tu vida. Pero se necesita Espíritu Santo. Como decía San Pablo en esta lecturita que acabo de leer, nadie puede decir con Espíritu Santo que Jesucristo es mentira. Pero también nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es con el Espíritu Santo. Nadie puede decirlo. Necesitamos el Espíritu Santo para esto. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es lo que necesitamos. y percibirlo en el Espíritu Santo, y esto es la experiencia de unción más preciosa que te puede suceder, y a eso hemos venido aquí, a experimentarla, es, bueno, pues un don único y el más bello que puede acaecer y ocurrir en tu vida. Pues bien, hermanos, una de las cosas que el Espíritu Santo al llegar a nosotros nos regala, bueno, las tres primeras cosas que nos regala son las tres virtudes que nos hacen cristianos. Porque hay muchísimas virtudes, pero hay muchas virtudes que no nos hacen cristianos. Por ejemplo, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todo eso no nos hace cristianos. Porque lo puede tener cualquier pagano también. Pero las tres virtudes, vamos a llamarlo virtudes, que no me gusta nada esta palabra, para ellas, pero las tres virtudes que son y te hacen cristiano son la fe, la esperanza y la caridad. Pero fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo como tu Salvador, y amor a Jesucristo como respuesta al amor con que Él te ama, que pasa además después de ti hacia los demás, hacia los hermanos. Pues bien, estas tres cosas, fe, esperanza y caridad, son obra del Espíritu Santo dentro de ti. Pero además de estas tres cosas, que hoy no voy a hablar de ellas, vienen también los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué son eso de los dones del Espíritu Santo? Yo no sé cuál es la media de edad de los que estáis aquí, yo no sé si habéis estudiado el catecismo, si sabéis lo que es el catecismo de Ripalda o de Astete, o los catecismos actuales. Yo no sé si estáis como enterados bien de los siete dones del Espíritu Santo. No lo sé. Pero por si acaso os los voy a decir. El don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de ciencia, el don de temor de Dios, el don de piedad, y me falta uno. ¿Cuál es el que me falta? Y el don de fortaleza. Estos siete dones que tradicionalmente ya nos vienen del capítulo 11 de Isaías, son los dones del Mesías, con los que estaba revestido el Mesías. Y a lo mejor, según lo pronuncio yo así, decís, va, estos dones, ¿y qué? ¿Por qué nos habla este señor de los dones? Y eso me pasó a mí, figuraos, hace poco, que bruto. Y después de tantos años de renovación carismática, una vez que oí al Papa Juan Pablo II hablar en Częstochowa a los jóvenes, medio millón de jóvenes que había, y decía al Papa, pedid al Espíritu Santo que os dé el don de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de piedad y de ciencia y de fortaleza y de temor de Dios. Y según lo estaba diciendo, yo juzgué aquello y dije, ¿pero qué le van a entender los jóvenes? ¿Pero qué? Me parecía como que el Papa se salía. Digo, pero al rato dije, pero yo qué tonto soy. Yo que sé cómo actúa el Espíritu Santo en cada uno de los jóvenes. Yo que sé cuáles son las relaciones de esos jóvenes, cada uno de ellos con Dios. Yo que sé. Yo juzgo por los criterios del mundo. En el mundo hoy no se lleva esto. Nadie sabe, o parece que nadie sabe, lo que son los dones de... Que nadie sabe. ¿Y tú qué sabes? Si saben. ¿O qué sabemos? ¿Qué sabemos cuáles son las relaciones del Espíritu Santo? Porque este saber no es un saber racional, de inteligencia, y no es un saber de racionalidad. Es un saber que puede ser inconsciente y puede estar el Espíritu Santo. Hoy se ha muerto el padre de una muchacha de Maranata, de una chica, viejito, muy viejito, que ha ido a un grupo de la renovación carismática, la Rosa de Sarón, pero como unas 20 veces o así, nada más, y no habla una palabra, ni ha dicho nada, con 90 años, y su Su hija decía que, dice, bueno, está muy tranquilo, no dice nada, yo creo que no ha entendido nada de nada, eso se lo he oído yo a la hija. Pero resulta que en la cama, cuando estaban los otros hermanos que no saben de esto, y no estaba esta, le decía al padre algunas veces en la cama, dice, vamos a hacer oración, cosa que nunca había dicho, vamos a hacer oración. Y alguno de los hijos que no saben mucho de eso, decía, y miraba a los otros, ¿y qué hacemos? Y empezaban, Padre nuestro que estás en los cielos, no, eso no, decía el viejo, no, no, eso no es hacer oración. Hacer oración era lo nuestro, hacer oración como la renovación carismática, alabar al Señor, cogerse de las manos, entregarse al Espíritu Santo, es lo que era para él hacer oración. Y entonces yo, para mí, cuando se lo oí a ella, decía, Señor, pero qué maravilloso eres. A este viejito de 90 años parece que ni se ha enterado de lo que hay ahí, y resulta que en su inconsciente le has inyectado una dosis de Espíritu Santo, que no se moría a gusto si no hacía oración. Y oración no basta con la recitación de un Padre Nuestro. No, su inconsciente, vamos a llamarlo así, necesitaba otra oración. ¿Y quién necesitaba dentro de él otra oración? El Espíritu Santo. Entonces yo que sé cómo está el Espíritu Santo metido en los inconscientes del mundo, en el inconsciente de la historia, en el inconsciente de la tradición, yo que sé cómo está metido el Espíritu Santo. Nos parece algunas veces que todo es demonio, la historia de los hombres, que todo es demonio. A ver si es mucho más Espíritu Santo que demonio. Dentro de 80 años os emplazo a todos los que estáis aquí, que ya estaremos juntos, a hablar de este tema. A ver si ha sido demonio o ha sido Espíritu Santo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque algo ha surgido de nuestro inconsciente, que es el propio Espíritu Santo, que nos ha querido traer a esto, a hacer oración. Simplemente hacer oración, como el viejito este. Hacer oración, porque el Señor quiere que la hagamos y que aprendamos en profundidad este misterio. Bien, voy a hablar del primero de los dones. El primer don es el don de inteligencia. Y lo que quiero es que entendáis que son dones de andar por casa. Que no son dones de esos que ahí uno dice, pero como cuando sea de extraterrestres o algo semejante. No, dones de andar por casa. Figuraos, el don de sabiduría. Yo cuando lo estudiaba en la teología, pues nunca lo hice ningún caso porque el lenguaje no me iba. Decían, el don de sabiduría consiste en conocer las cosas por sus últimas causas. Ya la liamos. Eso de las últimas causas, digo, ¿qué es eso de las últimas causas? Y ya no me interesaba más. Pero es que las últimas causas es Dios. Es la mirada de Dios. Es Jesucristo. Que es palabra de Dios y en Él se han hecho todas las cosas. Y entonces, claro, el Espíritu Santo te dice, no seas burro. Las últimas causas son las siguientes. Ver las cosas con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, con la paciencia de Dios, con el ritmo de Dios. ¿Pero qué cosas? Pues a tu hijo, ver a tu hijo con la paciencia de Dios, con el ritmo de Dios, no con tus prisas, que le estás diciendo siempre es que eres tonto. Te he repetido mil veces. Y cuando ya entramos en el terreno de tus hijos, la sabiduría ya es otra cosa, ya no es las últimas causas, sí, es que tienes que mirar a tus hijos como le mira la última causa, que es el amor de Dios. Sí, yo un día pasé por un colegio en Chile de dominicas que estaban graduando a unas niñas pues de 15, 16 años. Allí hay muchas graduaciones. Y entonces pues había mucha fiesta. Padres y madres, qué sé yo, serían 300 personas por lo menos, o más, o cuatro, tres niñas y todo eso. Y yo, como no tenía que hacer porque nadie me hacía caso, era en época de exámenes y a mí nadie me hacía caso, ni falta que me hacía, porque yo me bandeaba por mí mismo. Digo, de las monjas y de... Y entonces, de repente, cotilleando yo por allí, vi que había eso y empezó la misa. Y empezó una misa y el curita de la misa, uno muy joven, dijo: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y yo, cuando oí eso, me fui. Digo, ¿qué don de sabiduría tiene este tío? ¿Qué don de sabiduría? Pero me entró en el alma, ¿eh? Desde entonces lo he predicado mil veces. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. ¿Por qué? Porque si tú a tu hija le dices que es tonta, le dices que es una burra, que ya cuando nació algo raro, si tú le dices a tu hija, eran chicas, si tú le dices a tu hija esas cosas, y si tú tal y cual no le miras con el ritmo de Dios, con la paciencia de Dios a esta niña, no la quieres como la quiere Dios, y si encima añades lo que suelen añadir muchas veces: tu hermana sí que vale, tu hermana sí que estudia, tu hermana sí que saca las cosas, tu hermana sí, pero tú la mataste. ¿Veis cómo la falta del don de sabiduría puede matar a una niña? La mataste. ¿Por qué? Porque ese don de sabiduría hace que verdaderamente Dios actúe en la educación con la que tú estás educando a tus hijos. El Espíritu Santo. Porque hasta para educar a los hijos se necesita Espíritu Santo. Para educar a los hijos se necesita don de sabiduría. Si no, ¿qué le pasó a San Bernardo? San Bernardo entró en el cister, que llevaba muy pocos años. Entró con dos o tres hermanos y parte de la familia. Y entonces, pues, era un chico muy despierto, muy joven y muy despierto. Y entró allí y con fuerza. Y empezó a exigir a los monjes de una forma tremenda el cumplimiento de las el cumplimiento de todas las normas, de las constituciones, de todo. ¿Y qué sucedió? Pues que el monasterio entero se llenó de tristeza. Y los monjes empezaron a desfilar. Y se marcharon muchos monjes. De tal forma que un día San Bernardo, delante de Dios, le dijo: Señor, pero es que no hago bien las cosas. Pero no estoy haciendo que se cumpla todo maravillosamente. No estoy siendo exigente como es exigente tu evangelio. Y el Señor le contestó: Bernardo, lo haces desde ti. Te buscas a ti mismo en todo lo que estás pretendiendo. No hablas desde mí, no hablas desde mi evangelio, no hablas desde mi corazón, hablas desde el tuyo. Y entonces, pues, oró con humildad: Señor, dame tu corazón, dame tu Espíritu Santo. Y San Bernardo empezó a tratar a los monjes de una forma completamente distinta. Y al final de su vida, no solamente ya nos habían marchado los monjes, sino que había fundado 53 monasterios a lo largo y ancho de Europa. ¿Por qué? Pues porque hablaba ya el Evangelio, el Espíritu Santo, con un don de sabiduría. Y el don de sabiduría consiste sobre todo en querer a los demás con el cariño de Dios. Santo Tomás de Aquino une el don de sabiduría a la caridad. Dice: el Espíritu Santo nos da el don de sabiduría para saber amar mejor, para saber querernos mejor, los unos a los otros, con sabiduría. No me digáis que no es bello el don de sabiduría. Y el don de inteligencia, ¿qué es el don de inteligencia? El don de inteligencia es un don que y lo experimentaréis mucho en la renovación carismática. El don de inteligencia, inteligencia viene de la palabra intus leere, leer dentro, entender, comprender los misterios de Dios, los misterios de la fe. Tener como un chute, como una luz especial para entender los misterios de la fe. Entonces, con el don de inteligencia, pues, digo yo que la renovación carismática se da mucho. ¿Sabéis por qué? Pues porque el don de inteligencia es muy sencillo también, como el don de sabiduría. El don de inteligencia se da, por ejemplo, tú coges la Biblia y lees una cosita que ya has leído muchas veces y el Espíritu Santo te la unge y te quedas clavado en esa palabra y entiendes como por dentro, entiendes como con sabor por dentro y parece que te alimenta la palabra, parece que te alimenta una canción, parece que algo está sucediendo en ti y te pones alegre y te pones contento, pero desde dentro, desde muy adentro. Desde muy adentro de ti, no es una alegría externa que te viene por una noticia, es una alegría internísima que te viene también por una noticia, pero una noticia al corazón espiritual, a lo más profundo de ti mismo. Y con eso, pues, ¿cuántas veces oyes un testimonio diciendo, pues estaba en misa y de repente cuando dijo el cura, por ejemplo, haced esto en conmemoración mía, de repente si te lo ilumina el Espíritu Santo esto, te quedas clavado, ya no oyes más misa? A lo mejor eso la oyes, pero es que te has quedado clavado en eso porque el Espíritu Santo te lo ha iluminado, así de sencillito. Y eso os puede suceder en cualquier momento y seguro que a muchos de vosotros ya os ha sucedido, pero a lo mejor no lo habéis puesto palabras. Porque vosotros tenéis Espíritu Santo desde que nacisteis. Y ese Espíritu Santo no ha estado ocioso y seguro que os ha iluminado con alguno de estos dones muchas veces, pero a lo mejor no lo habéis puesto palabras. Y si no se pone palabras a estas cosas, pues uno, digamos, como que no lo saborea, ni lo entiende bien, ni lo aprovecha bien. De alguna forma lo malgasta. ¿Cuántas mociones hay del Espíritu Santo? ¿Cuántos dones del Espíritu Santo? Hombre, el don de inteligencia tiene expresiones superiores, como por ejemplo aquella que dice San Pablo, yo estuve, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, en el cielo, y vi y oí palabras arcanas que no le están permitidos a un hombre decir. El don de inteligencia, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que ya había escrito con 49 años que murió, ya había escrito, pues qué sé yo, montones de cosas, sobre todo la Suma Teológica, pero le faltaba un 5% de la Suma Teológica, nada más, por escribir, y de repente dejó de escribir. Y claro, uno de los amanuenses, Fray Reginaldo, le decía, pero Tomás, Fray Tomás, pero vamos a terminar la Suma, que no nos queda nada. Y a tanto le importunó todos los días en su puerta, tanto le importunó que le dijo Tomás a Fray Reginaldo, mira Reginaldo, el Señor me ha hecho el don de ver cosas del cielo y he sentido tanto sabor, tanto gusto y tanta verdad en ello que todo lo que he escrito me parece paja. No me obligues tú a seguir escribiendo paja, que yo no puedo ya escribir más algo que no tiene sabor para mí, algo que carece de sabor. Por ahí, en este sabor, va el don de inteligencia. El don de consejo es un don. ¿En qué consiste el don de consejo? El don de consejo no consiste tanto en estar uno en aconsejar a los demás, como creemos. El don de consejo no es tanto aconsejar a los demás, ese sería el don de sabiduría, pero bueno, también el don de consejo. Pero el don de consejo, sobre todo, es estar uno bien aconsejado, en conocer el camino, en saber por dónde vas, en saber lo que Dios quiere de ti, en saber dónde tienes que estar, en saber si tienes vocación o no tienes vocación, en saber ese sentimiento precioso del don de consejo consiste en saber si lo que te están diciendo es verdadero o no es verdadero. Si este predicador me huele o no me huele al Señor. Mi madre tenía mucho. Mi madre tenía mucho don de consejo. Bueno, sí, tenía mucho don de consejo, porque muchas veces nos decía cosas de estas. Cuando un cura predicaba o alguien decía, escuchad a ese. En el pueblo donde yo vivía en aquella época, que era un pueblo de León que se llama Sahagún de Campos, pues había dos médicos, y uno era ateo y el otro cristiano, y el ateo era mejor médico, pero mi madre decía, no, nosotros al cristiano, porque el médico cristiano tiene un algo distinto. Y mi madre veía un algo distinto. Y ese algo distinto, pues a lo mejor era el don de consejo. Diréis, pero el don de consejo, ¿qué tiene que ver con la medicina? Pues sí, hombre. El don de consejo en un médico que tenga Espíritu Santo, acierta con la medicina que necesitas. Porque el propio Espíritu Santo le dice, no, esto, esta medicina, diréis vosotros, qué bobada. Sí. Rezad al Espíritu Santo y veréis la gloria de Dios y veréis milagros y veréis cosas. Hay una chica que no está aquí, que suele estar, que es enfermera, y estaba en un pueblo, Villarejo de Salvanés, y entonces esta pone muy bien las inyecciones intravenosas. Y entonces todos los viejitos decían, no, yo quiero ir con esa, que no me hace daño y que... Y ella decía, pero no señora, si no soy yo, es el Espíritu Santo el que pone la inyección, no soy yo, es el Espíritu Santo. Y entonces después en el pueblo, todos los viejos decían, no, yo quiero ir con la del Espíritu Santo. La que pone... en la que pone el Espíritu Santo las inyecciones. Bueno, pues es parte de... ¿Vosotros podéis imaginar que puede ser parte del don de consejo poner una inyección bien y que te receten una cosa bien recetada? ¿No? Dentro de 80 años, como digo, lo discutiremos. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo hay un hacer. Si tú estás en una clínica y hay una chica que es carismática o muy del Espíritu Santo y te atiende, si tú tienes percepción de Espíritu Santo, seguro que a los 4 días o antes le dices, señorita, usted tiene algo. ¿Qué es ese algo? El Espíritu Santo. Y os voy a contar un testimonio brevísimo que lo cuento y a alguna gente le molesta, pero es verdad. Es un testimonio de Maranata, ya ha sucedido. En la Escuela de Bellas Artes, y como es verdad, pues es verdad. Se escandalice quien le dé la gana. En la Escuela de Bellas Artes hay modelos que posan para ser pintadas, chicas, para que las pinten desnudas, totalmente desnudas. Y entonces, pues, más o menos a los 22 o 23 años ya te largan. La edad de eso es 20 y 21 años. A los 22 o los 23 ya parece que el cuerpo femenino no es lo mismo que a los 21. Y entonces ahí tiene que ser. Pero había una de Maranata, catalana, por cierto, que llegó hasta los 25 o los 26 años y decía, me lo contaba, y decía, todos los directores me quieren echar ya porque estoy fuera de la edad completamente, dice, pero no me echan, y no me echan porque los pintores los no quieren, se oponen, quieren que esté yo allí. Y digo, ¿y? Dice, es que ellos no saben que mientras estoy posando desnuda, estoy orando al Espíritu Santo. Estoy rezando. Y claro, ese rezo debe hacer que el Espíritu Santo les haga ver a los otros pues una belleza que humanamente hablando no ven, pero con el Espíritu Santo sí. ¿No os lo creéis? Ya lo hablaremos dentro de 80 años. Bien. Y como parte del don de consejo esto, yo nunca había dicho estos ejemplos para el don de consejo, pero veo que sí. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia es un don muy bonito. El don de el don de sabiduría consistía en ver las cosas con los ojos de Dios, las cosas de este mundo. Pues el don de ciencia es al revés, es ver a Dios desde las cosas de este mundo. ¿Os dais cuenta? El movimiento o la perspectiva distinta. Entonces el don de ciencia es un don que te puede ayudar. Por ejemplo, vas al campo y es una mañana preciosa y el rocío y la niebla y no sé cuántos, como que se te inflama el alma y el corazón y das gracias a Dios y no sé, te entra poesía en lo profundo y dices, Señor, qué maravilla, qué maravillosa tu creación, que todo esto. Y cuando se eleva al nivel de don, porque eso incluso a nivel de espectáculo humano es maravilloso, pero a nivel de don, pues eso ya es como una elevación, como que flotas en la creación. Pero claro, no todos los sucesos y acontecimientos de este mundo son tan así, porque dentro del don de ciencia también están los acontecimientos que nos pasan, y te pueden suceder acontecimientos muy duros. Para entender bien en la fe una enfermedad que te sobrevenga, un cáncer, actúa y debe actuar el don de ciencia. Para entender por qué tu hijo se murió, solo con el don de ciencia lo vas a entender, o el Espíritu Santo te puede iluminar. El don de ciencia hace que sencillamente todo lo veas con amor de Dios, con el amor de Dios. Decir, Señor, tú me lo has dado, tú me lo has quitado. El don de ciencia tiene esa manifestación de las cosas de Dios poderosa, que te hace, pues no sé, pensar que en todo lo que hace Dios, y eso se ve desde la fe, siempre será lo mejor. Pero para eso se necesita mucho don de ciencia. El don de ciencia, por ejemplo, pues San Juan de la Cruz escribió el cántico espiritual, San Francisco escribió el cántico de las criaturas con un don de ciencia tremendo. San Francisco, 44 años, ormai checo, ya ciego. O sea, el cántico de las criaturas que escribió cuando hablaba de la hermana tierra, del hermano lobo, de la hermana agua, de la hermana madre tierra, ya no la veía, porque estaba ciego. Veía lo que tenía en el corazón, lo cantaba el propio Espíritu Santo dentro de él. Y estoy seguro que el Espíritu Santo ha cantado miles de cosas dentro de vosotros. Pues esas cosas que ha cantado el Espíritu Santo, esas explicaciones que os ha dado, es esa paz en algunos momentos que habéis sentido, disfrutado, es parte del don de ciencia. Porque el don de ciencia es para nosotros. El don de ciencia está ahí, en lo profundo de nuestro corazón. Y el don de piedad, otro don precioso, muy de la renovación carismática también. Y el don de piedad se cumple hoy aquí, este don. ¿Y por qué se cumple el don de piedad? Mirad, la virtud de la piedad es una virtud doméstica. La virtud que ya es de Aristóteles, ya es pagana, pero que también es cristiana. La piedad, ¿en qué consiste? Pues estar a gusto en tu casa, en estar a gusto con los tuyos, en querer a tu familia, en estar a gusto en tu barrio, estar a gusto en tu ciudad, estar a gusto en tu nación, estar a gusto en tu entorno. La virtud de la piedad va por ahí. Pero el don de piedad consiste en estar a gusto primero en las cosas de Dios, con las cosas de Dios. Y después en el mundo de Dios. Es el don por excelencia ecológico, de la ecología. Estar a gusto con Dios, con las cosas de Dios. Entonces, digo yo, ¿y por qué se cumple esta tarde aquí? Pues miren ustedes, porque en la renovación carismática, cuando viene el Espíritu Santo y te sopla interiormente y te saborea las cosas, puedes pasar muchos retiros como este seguidos. Y estás a gusto. Y estas son las cosas de Dios. Estar aquí, esta oración. Yo estoy seguro que muchos por ahí os habrán dicho incluso, ¿qué hacéis ahí? Pero vais a estar rezando, todo un fin de semana rezando, pero no os vais a aburrir. El don de piedad hoy día tiene un reverso, que es uno de los vicios capitales, que se llama, lo llaman pereza ahora, pero en realidad el nombre es acedia, ácido, la acedia. ¿Y en qué consiste la acedia? La acedia, como vicio capital, antifé por lo tanto, es disgusto de las cosas de Dios. Lo contrario del don de piedad. Disgusto de rezar, disgusto de Dios, disgusto de la iglesia, disgusto de los curas, disgusto de pensar algo de esto. Y hoy día, pues, hay de esto un montón, por todas partes. Entonces, en el contraste se entienden muy bien las cosas. En el contraste del mundo en que vivimos, digo que en el contraste se entienden muy bien las cosas, porque si no hubiera noche, nadie sabríamos lo que es el día. Y si no hubiera día, no sabríamos lo que es la noche. Para saber día y noche, tiene que haber este contraste. Pues hoy día, en este mundo que vivimos, como todos experimentamos el ¿cuánta gente tiene disgusto de las cosas de Dios? Y alguna vez a lo mejor nosotros también, pues podemos entender lo que es el don de piedad. Es gusto por las cosas de Dios, gusto por estar en una cosa como esta. Las cosas de Dios no son solamente un retiro, una oración, el venir el día que te toca la oración, el orar con los hermanos, el poder rezar a Jesucristo, al Señor en tu casa en un momento dado, el levantar el corazón a Dios, y todo eso es parte del don de piedad. ¡Qué bendición es! Cuando sintáis que el Señor os levanta el corazón y os va dando un poquito más de oración, como diría Teresa de Jesús, os va dando un poquito más de oración, acogedlo, que es el propio Espíritu Santo por medio del don de piedad que os está dando esta piedad interior, limpia, gusto por las cosas de Dios, gusto por, no sé. Hay muchas personas, incluso ateas, que entran en una iglesia y están a gusto. No andará muy lejos el Espíritu Santo. Si alguien se siente a gusto en una iglesia, no andará muy lejos el Espíritu Santo, aunque solo sea para descansar del ruido de las ambulancias. Pero por allí estará, pues no anda muy lejos el Espíritu Santo. Bien, el don de fortaleza. El don de fortaleza es un don que consiste en poder hacer cosas que tú nunca harías por ti mismo porque no tienes poder. El Espíritu Santo, el don de fortaleza, digamos, el ápice del cénit del don de fortaleza es el martirio. Un mártir que se encuentra a gusto en el martirio, y que es verdad eso. Yo no tengo experiencia de ello, porque no me han martirizado mucho, ni creo que tenga vocación. Pero si algún día me van a martirizar, ya me dará el Señor el don de fortaleza. De momento no. Bueno, tampoco lo pido. El don de fortaleza. el poder vivir en plenitud. Pero el don de fortaleza también es el don de lo anónimo, el don de una madre de familia que hace la comida durante 50 años y nunca le han dicho qué buena está la sopa. Nunca se lo han dicho. Y si un día le falta un poquito de sal, la ponen verde. No has echado sal. El don de fortaleza es sencillamente, figuraos, la guinda del don de fortaleza es la alegría. La alegría es el sentimiento que se siente cuando uno sabe que está protegido, protección por Dios, y que estás protegido y que en esa protección no solamente puedes hacer cosas maravillosas que tú por ti mismo nunca harías, sino que se te eliminan miedos, montones de miedos que el hombre y la mujer tienen ahí en lo profundo de sí mismo. Montones de miedos porque tú vas experimentando que tienes, que estás protegido, que tienes una protección. Yo tengo 52 años de cura. Ya celebré las bodas de plata, de oro. ¿Y sabéis lo que os digo? Tengo una sensación clarísima de estar protegido. Yo no hubiera terminado. Yo, el chus de carne y hueso, yo no había resistido y aguantado esto para nada. Para nada. Pero sí, eso ha sido que el Señor ha perseverado en mí. Ha sido el don de fortaleza que Jesucristo ha hecho en mí. Y estoy muy a gusto sabiendo que es Él el que lo ha hecho. Él el que ha perseverado en mí. Muy a gusto. Porque todavía, hombre, una de las cosas buenas que tengo es que estoy muy a gusto siendo cura. No me cambiaría por nadie. Incluso he superado así, de verdad, os lo estoy diciendo, he superado lo que podríamos llamar el resentimiento de la profesión o el resentimiento de la vida, porque todas las vidas crean un resentimiento. Tú te casas con una mujer y os lleváis genial, pero hay resentimiento. Porque me dijo, porque no me dejó decir, porque no me ha querido suficiente, porque esto, porque lo otro. Hay a lo largo de un resentimiento, y superar ese resentimiento no es fácil. Aunque predomine lo otro. En un cura, por ejemplo, pues, oye, los curas están sometidos a mucha privación interior, de familia y de mil cosas. Y eso la carne no le gusta. A la carne no le gusta y genera un resentimiento. Sí, yo cura, sí, pero jo, tanta frustración como me he tenido que pasar en la vida. Pues bien, superar el resentimiento, yo, ¿sabéis dónde lo he visto? Que el Espíritu Santo ha hecho que yo supere el resentimiento. ¿En qué lo digo con toda la sinceridad? Si volviera a vivir otra vez, no me importaría ser cura. Y yo cuando me di cuenta de eso, y que lo digo de verdad, y que mi corazón lo dice, levanté el brazo así como levantan, digo, gloria a ti, Señor. He superado el resentimiento de la vida. He superado el resentimiento de la vida de ser cura. Has triunfado en mí. No me importaría en una segunda vida volver a ser cura. La fortaleza, ¿sabes cuenta? Lo que es el don de fortaleza funcionando en lo vital. Pues yo no estoy hablando de rollos, estoy hablando de vital, de lágrimas, de jodimientos, con perdón de la asamblea. Estoy hablando de eso. Que te pasa a ti y a mí, que nos pasa a todos. Que nos pasa a todos. Una soltera que supere el resentimiento de la soltería y de la soledad, chapó para el don de fortaleza. No sé las que habrá aquí con ese don de fortaleza. Bueno, los solteros son de otro calibre, ¿no? En mi pueblo decían cuarentón y solterón, qué bien te lames, ladrón. Pero nunca decían cuarentona y solterona, qué bien te lames, ladrona. No. Bueno, pues vale, soltero también, ya está. Le metemos dentro del don de fortaleza. Y termino porque me parece que me estoy. Hay otro don que es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios no es un miedo a Dios. A nivel de don, a nivel más bajo, puede ser un temor servil, que tienes miedo a condenarte y todo esto, ¿no? Pero eso va creciendo y hay un momento de corte. Y en ese momento de corte para arriba es don del Espíritu Santo ya. Cuando hay don del Espíritu Santo, entonces ya hay amor, nace del amor, no del miedo. Aunque es en la misma proyección, ¿no? En la misma línea. El don de temor de Dios consiste no en tener miedo a Dios, sino en tener miedo a perder a Dios. Por ti, por tu culpa, por tu distracción, por tu rollo, porque te pueden engañar, porque puede suceder, porque no puedes ser fiel, porque no sé cuántos y porque no sé cuál. Pero ahí está. Ahí está. Pero el Espíritu Santo no te dejará. Don de temor de Dios es un don precioso porque te está diciendo con palabras así como... Yo lo he utilizado muchas veces en mi vida, pero no os puedo contar casos porque eso... Pero el don de temor de Dios yo lo formulo de la siguiente forma. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. En mi vida, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Así formulo yo mi don de temor de Dios. Pues ahí os lo dejo para que el Señor os ayude y os ilumine, porque todos tenemos los siete dones, los carismas no. Los carismas no los tenemos todos, unos tenemos unos y otros tienen otros, pero los dones del Espíritu Santo vienen con el bautismo, a todos. Todos tenemos estos dones dentro de nosotros, pues vamos a dejar que se desarrollen. Gloria al Señor.
Cuatrocientos uno, 401.